Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Dos buenas noticias para comenzar la semana. Málaga ha bajado del centenar de ingresos por coronavirus desde el verano pasado. Y por otro lado, ningún fallecido en las últimas 48 horas a causa del virus. Muy buenas tardes, es lunes 24 de mayo. Mi nombre es Mónica García, arranca Herrera en COPE más Málaga. Lo hacemos, como decimos, con esa doble buena noticia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Sí, la pandemia afortunadamente va dejando algunas noticias en clave positiva. Las últimas 48 horas, por tanto, durante todo el fin de semana no ha habido que lamentar fallecimientos. La cifra de fallecidos se mantiene en 1.643. Desde que comenzó la pandemia es una cifra invariable en los últimos dos días. Dos jornadas en las que se han registrado 222 contagios, por tanto, lo estable en las últimas semanas. Así se mantiene esa cifra de contagios. ¿Y cómo evoluciona la tasa de incidencia? Pues en la provincia está ya cerca de los 127 casos contagios por cada 100.000 habitantes y en la capital está por debajo, en 123 contagios por cada 100.000 habitantes. Ya contábamos hace unos días, explicábamos que aunque la tasa de incidencia en Málaga sea superior a la que hay en otras provincias andaluzas, esta es la única provincia andaluza en nivel 1 porque se contabilizan otros indicadores a la hora de establecer esos niveles. Eso tiene que ver, por ejemplo, con la incidencia que el virus tiene en los mayores de 65 años o la disponibilidad de camas o de incluso de camas UCI. Por eso Málaga está como única provincia andaluza en nivel 1 de alerta sanitaria, como decimos, con esa buena noticia de última hora, cero fallecidos, sin fallecimientos en el fin de semana aquí en la provincia. Y la otra buena noticia que nos ha dejado la pandemia es que la provincia de Málaga ha bajado del centenar de hospitalizados por coronavirus. En un día el número de ingresos se ha reducido en 11 hospitalizados menos. Está la tasa, estamos esperando a que se actualice, por tanto, lo previsible es que vaya a la baja, esté todavía por debajo de esa cifra. Hay a fecha de hoy, según los últimos datos disponibles, 99 personas ingresadas como consecuencia del COVID-19. Es la primera vez desde el mes de agosto que ocurre esto, es decir, que haya menos de 100 ingresos COVID en la provincia de Málaga. Y cambiando de asunto, Mónica, un asunto que al final hablamos de todos los años y todos los veranos por esta época, porque con la subida de las temperaturas, ya hace días que en Málaga hemos comenzado a notar cómo empiezan de nuevo a aparecer los incómodos mosquitos, un insecto que tiene una especial presencia en determinadas zonas de la ciudad en las que cada año trabaja el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Málaga. Este año, por cierto, Mónica, se ha incorporado una zona nueva de actuación que está muy cerquita precisamente de la GAE.
El director general de medio ambiente del Ayuntamiento es Luis Medina Montoya. Luis, buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo va a ser este verano en Málaga? ¿Va a ser un año de alta o de baja presencia de mosquitos?
Bueno, en principio creemos que no va a ser especialmente complicada la situación, quitando este factor nuevo del cauce del Guadalmedina. La empresa de control de plagas me dice que en principio las peticiones son las habituales, quitando pues este nuevo efecto que es el del cauce de Guadalmedina renaturalizado, que evidentemente pues hay zonas con agua. Y eso pues es un caldo de cultivo para el desarrollo larvario de los mosquitos.
Estamos hablando pues del Guadalmedina, a la altura del Centro Contemporáneo de Arte, del Colegio García Lorca. ¿Qué es lo que pasa exactamente allí? Ese agua, bueno, estancada, ¿no?
Sí, bueno, no es estancada realmente. Se ha dado una situación particular. Las obras de construcción de la explanada del Martiricos, las obras de cimentación, están sacando, bombeando mucha agua del freático. Esa es una zona donde hay una balsa importante de agua del freático. Esas obras de cimentación están bombeando agua del freático, se está echando todo al cauce, lo cual se une pues a los aportes que hay habituales de ese mismo origen, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el parking de la Plaza de Camas, que también bombea regularmente al cauce. Esta nueva aportación pues ha hecho que haya agua, que esté corriendo el agua, y eso pues ha generado una explosión de vida, de vegetación y de avifauna. Tenemos, hay garzas, hay garcetas, hay patos, o sea, se ha producido una renaturalización, si queremos, un poco de forma natural, valga la redundancia, ¿no? Es algo que, y eso evidentemente tiene el efecto de que, aparte de otra vida y de otro incremento de la biodiversidad, pues también produce que crezcan mosquitos, evidentemente, los mosquitos de los que pican, ¿no? Porque también hay muchos de los que se llaman quironómidos que no pican, que son esos que forman esas nubes que a veces son tan espectaculares y que generan mucha ansiedad, pero que esos mosquitos no pican. El mosquito que pica no forma nubes, ¿eh? Nos pilla un poco por sorpresa, sobre todo en esas horas del atardecer, del crepúsculo. Y bueno, hay que estar un poco prevenidos. Nosotros estamos actuando de forma regular, se está verificando esas zonas con agua si hay presencia de larvas, y si se detecta que hay larvas, pues se aplica un tratamiento larvicida, que en cualquier caso siempre es biológico, para evitar afectar a otro tipo de insectos, evidentemente.
Estamos hablando con el director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento, con Luis Medina Montoya, que describe casi casi como si fuera el paraíso en la recta final del Guadalmedina, con garzas y con una naturaleza. En fin, nosotros que trabajamos aquí en la radio, que vemos el río y que vemos el cauce, pues no, nos llama la atención esa descripción. En todo caso, Luis...
Está más bonito la parte alta, ¿eh? No la zona donde está vuestra emisora, sino... la zona, digamos, desde el Estadio La Rosaleda hacia abajo, todo lo que es la Avenida Rosaleda y demás, ahí es donde hay una zona con agua y es donde está detectándose la presencia de la avifauna, principalmente.
En todo caso, Luis, ¿cómo se trabaja para controlar esas plagas de mosquito, que no haya demasiado, que no molesta a los ciudadanos? Hablábamos de controlar las larvas, pero ¿cómo se ve una larva de mosquito? ¿Cómo se identifica?
Bueno, es muy sencillo. Se introduce en el agua un cacharro que se le llama dipper, pero en realidad es como un cucharón. Se mete en el agua, está hecho en plástico con translúcido para que se vea la luz, y se ve si hay en ese agua hay larvas. Normalmente se hace un conteo y además se determina en qué estado larvario está esa larva, que puede, normalmente se dividen en cuatro estados larvarios según esté más o menos avanzado ese proceso, digamos, de crecimiento. Si se constata que hay larvas, pues se aplica el larvicida. Normalmente es en forma de unas pastillas, pero también se puede aplicar con unas mochilas que lo echan pulverizado, y es un bacilo que se llama Bacillus thuringiensis, que es completamente biológico y por tanto no afecta a otras poblaciones, principalmente pues la de los quironómidos, como te comentaba, que es en gran medida de lo que se alimentan las aves.
Luis, hablábamos de ese nuevo foco que se ha detectado en el cauce del Guadalmedina, pero otro de los focos tradicionales de presencia de mosquitos, de hecho, hace 4 años puso en pie de guerra, por ejemplo, a los padres de los alumnos de un colegio de Guadalmar, es la zona de la desembocadura del Guadalhorce. Ahora mismo, en esa zona de la ciudad, ¿cómo está la situación?
Pues ahí estamos entrando cada semana, como estamos haciendo desde el año 2017. Cada semana se está entrando por técnicos de una empresa especializada, que es la que se le adjudicó un contrato específico. Entra 2 días en semana, hay unos 30 y tantos puntos de verificación dentro del paraje y luego en zonas de todo el entorno, principalmente canales de pluviales y los invernales de toda esa zona, y en todos los casos se comprueba si hay presencia de larvas, y si hay larvas se aplica larvicidas. Ahí lo tenemos bastante controlado. Además, generalmente cuando se producen lluvias o bien temporal de levante, pues es cuando vemos que se produce esa eclosión, porque es una especie de mosquito que pone el huevo en la zona, digamos, de la playa, de las zonas húmedas, de los charcos y las lagunas, y en cuanto sube ese nivel del agua, por la lluvia o por la acción del levante, es cuando eclosionan esos huevos y comienza el desarrollo larvario. Entonces, digamos que después de estos años lo tenemos muy cogido el tranquillo, y la verdad es que lo tenemos bastante controlado. Hay también trampas de captura para ver un poco cómo es la evolución, y de momento la situación está controlada. Otra cosa es que también a veces ocurre que también hay mosquitos tigre. Mosquitos tigre, que es un mosquito que no se cría en este tipo de zonas de grandes acumulaciones de agua, sino en charquitos, en pequeños espacios. Hemos tenido el caso de una residencia de personas mayores que se quejaban porque tenían muchos mosquitos, y fuimos a hacer una inspección y detectamos que una antigua piscina que había habido en esa residencia, pues había el típico pozo con las conexiones de la depuradora y una tapa, y estaba completamente lleno de agua y estaba infectado de larvas de mosquito tigre. Y era ahí donde tenían ellos el foco, que eran los mosquitos que les estaban picando, ¿no? Entonces, Siempre decimos que el tigre es una lucha, sobre todo, particular de cada uno en su entorno inmediato, porque no es un mosquito que críe en grandes acumulaciones de agua y, además, no viaja grandes distancias. O sea que siempre tenemos que mirar en nuestro entorno inmediato. Estamos recomendando que si tenemos presencia de mosquitos, nos descarguemos. Hay una app que se llama Mosquito Alert, que es muy interesante, que se desarrolló ya hace unos años y que nos proporciona pues información y detalles de cómo prevenir las picaduras, y también podemos reportar cuando nos pique un mosquito para hacer un seguimiento de esas especies que tenemos invasoras, ¿no?
Como Luis, pero cuando me pique un mosquito, lo digo en Mosquito Alert, lo pongo
sí,
ahí, y viene
sí.
Luis Medina Montoya a casa y lo examina. ¿O
no, 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 no. La app está muy bien explicada. Si te dice que si lo consigues capturar, evidentemente, te enseña cómo distinguir qué especie es de mosquito. Y hay un par de especies, sobre todo lo que es el mosquito tigre, que les interesa mucho a ellos saber cuál es la presencia y dónde se está extendiendo y cuál es la incidencia real de ese mosquito, ¿no? Porque está en proceso de estudio, Entonces, pero esa app tiene una serie también de consejos y de información que puede resultar muy útil pues para prevenir, ¿no?
Mosquito Alert, no se puede aplastar al mosquito, hay que capturarlo con vida para poder describir cómo es, está claro, sí, si lo aplasta sí. Ya nada. Luis Medina Montoya, gracias por el trabajo que hacen desde Medio Ambiente, a ver si este verano lo podemos tener tranquilo de mosquitos. Gracias por atendernos.
Muchas
un abrazo.
Gracias a vosotros. Gracias,
un abrazo. Carmen, más cosas que tienen que saber los oyentes.
Vamos a poner sobre la mesa un par de indicadores que tienen que ver con un sector fundamental para la economía malagueña, como es el de los hoteles. Acaban de publicarse los datos de ocupación de los hoteles en el mes de abril y llama mucho la atención si comparamos las cifras con las de hace dos años. En el último mes de abril, los hoteles de la Costa del Sol han recibido apenas 80.000 viajeros. Hace dos años la cifra era superior al 500.000. Si vemos cuántos hoteles están ahora mismo abiertos, pues apenas 300 están operando. Es casi la mitad de los que había hace dos años, y eso que ya han abierto algunos. Si hubiéramos hecho la comparación unos meses antes, la comparación sería aún más negativa. Pero como decimos, del 500.000 de viajeros que fueron a los hoteles, se alojaron en hoteles de la Costa del Sol hace dos años, en el último mes de abril apenas han sido 80.000. Esto pues lo hemos querido valorar con el director de un hotel de la capital, del Hotel Las Vegas. Él es Manuel Camacho, le vamos a escuchar.
Teniendo a personal, que es nuestra familia en ERTE, y aquellos poquitos hoteles que hemos podido mantener abiertos por dar un servicio y por seguir manteniendo el destino abierto, pues trabajando en mayor o menor medida con pérdidas. Es la única forma de seguir adelante. No podemos soportar niveles de 15-20% de ocupación. Un hotel no está hecho para estar en esos ritmos, ¿no? Y esas ocupaciones.
Manuel Camacho no gestiona solo uno, sino varios hoteles en la capital. Cuenta cómo ha sido pasar de un año récord, de ese 2019 al que hacíamos referencia, a mantener el servicio bajo mínimos para evitar el cierre.
Personas con las que estás en el día a día trabajando codo con codo, mandarlas de un día para otro a su casa, decirles que hay una nueva situación, que es un ERTE, no tener información de cuándo van a cobrar, de cuándo no van a cobrar, luego los vaivenes que ha habido con el SEPE, y son gente de tu día a día, ¿no? Que sabes que alguno puede tener una pequeña dificultad, otro pues, necesita cualquier otro tipo de ayuda. Ha sido terrible.
En página de sucesos, Carmen, ¿qué es noticia?
Un suceso de esos que llama mucho la atención y genera indignación, porque la policía local está investigando al propietario de un pony por abandono animal. Además, en la operación ha intervenido 6 gallos, uno de ellos mutilado y tuerto, y también un perro. Respecto al pony, lo encontraron en la barriada de La Corta. El animal estaba muy delgado, con las pezuñas delanteras extremadamente largas, tenía apenas agua, en mal estado en un cubo, muy poca comida en una bañera que hace las veces de comedero, en la que además había elementos cortantes y punzantes. El animal no tenía un lugar apropiado para resguardarse de la lluvia y del sol. Así que ahora este hombre, el investigado, está siendo investigado, como decimos, por la vía penal, por delito de abandono animal. Este pony que estaba abandonado en la barriada de la Corta. Y en clave de tribunales, hoy está previsto que comience el juicio contra un hombre acusado de asesinar a otro con el que compartía vivienda en un edificio ocupa de San Pedro Alcántara. Ocurrió en septiembre de 2019. Según el fiscal, la víctima le recriminó al procesado que estaba viviendo a cargo de todas las personas que vivían allí en ese edificio ocupado y que se tenía que ir. ¿Qué hizo esa persona? Pues comenzó una discusión y le clavó en el pecho un cuchillo de cocina al hombre que le había recriminado eso, que dice que estaba viviendo a cargo de los demás. Ahora el agresor, presunto agresor, se enfrenta a 20 años de cárcel.
Gracias, Carmen. Vamos a abrir el diario del coronavirus. El coordinador de alertas y emergencias del Ministerio de Sanidad, el doctor Simón, plantea que pronto podamos empezar a quitarnos las mascarillas. Quiero saludar al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Cada vez son más las personas que están vacunadas, se plantea esto de quitarnos las mascarillas, pero esto tiene o deja sobre la mesa algunas interrogantes, ¿no? Porque esto no está de todo claro todavía, ¿no?
Efectivamente, el primer debate en evolución constante, Mónica, es el del mecanismo de transmisión del COVID-19. Está claro que a través de las secreciones que se emiten por la nariz, por la boca, y de ahí pasan a la vía respiratoria de otra persona que las ha inhalado por las fosas nasales o por la boca. Al principio de la pandemia se pensaba que eran las gotas grandes o gotículas las responsables, que se comportaban pues como una bala y por pura gravedad caían al suelo o caían en la vía respiratoria de alguien. Posteriormente irrumpió la teoría de los aerosoles, que eran gotas microscópicas con capacidad de flotar en el aire durante más tiempo y al quedar suspendidas durante más tiempo facilitaban el contagio. Pues bien, recientemente el Centro para el Control de Enfermedades Americano ha decidido, a partir del 7 de mayo, eliminar el concepto del tamaño de la gota y establecer que es la vía inhalatoria, sea cual sea el tamaño de la gota, el mecanismo de contagio. A veces serán gotas mayores y otras de menos tamaño, pero ambas tienen capacidad de llevar el virus y contagiar. Es decir, que si inhalamos el virus, da igual el tamaño de las gotas y que por todo tipo de gota y tamaño se puede transmitir y contagiar el virus.
Otro debate. Me pongo gel cada vez que toco algo extraño como un pomo de una puerta o el botón del ascensor, porque existe contagio a través de los objetos y las superficies inanimadas. Parece que ha ido esto perdiendo fuerza con el paso de la pandemia.
Ese riesgo, aunque pequeño, sigue existiendo, pues las gotículas pequeñas de distinto tamaño con el virus pueden depositarse en las superficies que nos rodean, nosotros tocarlas y llevarnos las manos directamente a la cara y contagiarnos pues, por contacto con nuestra mucosa nasal o oral. Y estaría más presente sobre todo en espacios cerrados donde se coincide con otras personas y además puede existir la tendencia a quitarse la mascarilla. Sin embargo, esta vía de contagio ha sido mucho menos importante porque se ha llevado a cabo un gran cumplimiento de la medida del lavado de manos, que obviamente es mucho menos molesto que usar la mascarilla, es más fácil de cumplir, y combinarla ambas, tanto el lavado de manos como la mascarilla, minimiza casi al 0% el rol del contacto como mecanismo de transmisión del virus. En este sentido, ha habido mucha confusión, por la irrupción de medidas incluidas dentro del llamado teatro pandémico, que abarca toda aquella maniobra efectista y poco efectiva que pretende reducir, sin tener ningún impacto, el contagio por COVID, como son el quitarse los zapatos al entrar en casa, fumigar la vía pública, los rayos ultravioleta o el uso de nanopartículas para desinfectar mascarillas y superficies.
Estamos hablando con el doctor César Ramírez, que aquí en el programa escribe el diario del coronavirus. Doctor, ¿se nos puede olvidar, con esto de que está cada vez hay más personas vacunadas y estamos todos muy contentos, pero hay personas que tienen la capacidad de contagiar siendo asintomáticos? Si nos quitamos las mascarillas, esto no se resuelve, ¿no?
Claro, en efecto, Mónica, aquí la discusión la dejamos hace un tiempo en el gran problema que suponía para la población de riesgo, es decir, personas de más de 60 años, las personas con factores de riesgo conocido evidente, obesidad, hipertensión, diabetes, la posibilidad de contagiarse de hijos o nietos que estaban asintomáticos, que es algo real y que ha marcado claramente la ola segunda y tercera de la pandemia. Pues bien, esa posibilidad ahora debe incluir a los pacientes vacunados, que podrían, si relajan las medidas de protección, contagiarse y no tener síntomas, pero sí potencialmente contagiar a otros, en teoría. Bueno, aquí hay varios conceptos que apuntan a un riesgo muy, muy bajo, y eso es tranquilizador. Lo primero es que el contagiado asintomático no tose ni estornuda porque no tiene síntomas, por lo que no va a emitir partículas a distancia y el riesgo es casi nulo si el de enfrente además tiene mascarilla. Tendría que ser que emitiera un aerosol y que fuera a través de un ajuste inadecuado de la mascarilla o una mascarilla inadecuada o muy reutilizada. El segundo orienta que los vacunados, pese a que no eran el objetivo inicialmente en los ensayos clínicos, el análisis de estos, se va dejando entrever que tienen un muy bajo riesgo de contagiar porque el sistema inmune desactiva el virus y entra en las mucosas nasal o faríngea y minimiza el número de copias del virus presente. Lo que ha unido a la ausencia de síntomas, que hace que no se estornude y no se tosa, hace prácticamente nulo el riesgo de contagio. Por ello, en espacios cerrados y con personas vacunadas, sí que se pueden quitar las mascarillas. Pero si no así, se debe seguir manteniendo su uso. No así en espacios abiertos y ventilados en los que sentados en una mesa, tanto vacunados como no vacunados, pueden estar sin mascarilla. Obviamente, conforme haya más gente vacunada, ya nos dará igual que estemos sin mascarilla, porque la mínima carga que pueda pasar de una persona a otra será inactivada de forma inmediata por nuestro sistema inmune, que ya está entendido, y no habrá problemas de ningún tipo.
Pues ojalá eso sea muy, muy, muy pronto. Doctor César Ramírez, aquí escribe el diario del coronavirus. Gracias, doctor.
Hasta mañana.
Vamos a echar un vistazo al cielo enseguida. Antes, los mejores consejos de los mejores anunciantes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Ahora puedes recuperar tu sonrisa en un solo día accediendo al programa Cirugía de Implantes Dentales Esper Case. El prestigioso doctor Pablo Avilés evaluará tu caso y realizará la intervención en el Centro de Formación Avanzada Pablo Avilés con un 40% de descuento. Contáctanos ahora en el 951 46 39 38. Admisión de casos solo hasta el mes de mayo.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:53 minutos. Vaya domingo de lluvia, ¿verdad? Se recogieron casi 30 litros de lluvia por metro cuadrado en el centro de Málaga, en el puerto, 25 en el aeropuerto. Estamos hablando, por ejemplo, en la zona más oriental de la provincia, en Algarrobo, 58 litros. ¿Se va a repetir esas lluvias esa semana? La respuesta la tiene el hombre del tiempo de ese programa, es José María Sánchez de Laulé, director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que vimos ayer, exactamente, ¿cómo se llama, José María? Eso es una tormenta, eso fue un frente de lluvias. Si nos examináramos para meteorólogo, ¿cuál sería el término correcto que deberíamos usar?
Pues son tormentas, es decir que... Bueno, realmente había las dos cosas, unas tormentas prefrontales y luego un frente que se activó también con tormenta en la zona de Málaga, ¿no? Es decir, que vino sin dar lluvia prácticamente en el resto de la provincia y luego al llegar aquí a la parte oriental de Málaga y a la costa, pues se activó bastante intensamente, sí.
¿Es normal que se recojan estas cantidades de lluvia cuando estamos ya casi terminando el mes de mayo? O sea, nos hace muy felices, pero ¿es normal?
Normal no es, bueno, normal. Dentro de la variabilidad del clima, pues todo es normal. Aquí tenemos un récord de eso, de 40 en un día, ¿no?, de mayo, ya hace bastante tiempo, ¿no?, pero y hasta en este mes se han recogido en alguna ocasión más de 100 litros, ¿eh? Pero en este caso pues ya llevamos, digamos, hemos duplicado prácticamente prácticamente la media del mes, es decir, que es bastante importante, pero es muy propio de todas formas del clima mediterráneo, esto de la variabilidad, ¿no? Desde luego, lo que ya es extraño es que nos metamos en junio con tormentas y eso es, bueno, con tormentas con valores altos de precipitación, ¿no? Es decir, que suele ser, lo más normal es que la característica del clima mediterráneo es un verano seco, ¿no? Pero un verano, sí, y luego el invierno, digamos, es más o menos largo, incluso se puede prolongar para la primavera en cuanto a precipitaciones, ¿no? Como este año.
José María, ¿cómo va a evolucionar la semana?
Pues bueno, esperamos otra vez lluvias que pueden ser, a lo mejor, posiblemente intensas, no tan intensas como la del fin de semana, pero sí esperamos que puedan ser notables también en la misma parte de Málaga, la parte oriental, para el jueves, ¿no? Pero lo demás, es decir, que está un poquito lejos, pero da una probabilidad más del 50% de que haya alguna precipitación en Málaga, ¿no? Y bueno, pues puede ser eso de, en principio, bueno, puede ser muy variable, como ocurre con estos casos, ¿no? Pero puede ser, es decir, los modelos dan en media unos 4 o 5 litros a lo mejor, ¿no? Pero pues tampoco es descartable que a lo mejor se metan 15 litros en algún lado. Entonces, para ese día sí esperamos precipitaciones, lo más probable, y los demás días, pues no esperamos precipitaciones. Es decir, ahora tendremos una semana, digamos, con hoy un día fantástico, ¿no?, de temperatura de unos 24 grados de máxima y cielo despejado. Mañana también muy parecido, quizá con alguna nubosidad más de tipo alto, pero 24 grados también estamos de temperatura máxima en la capital. El miércoles pues empezará a bajar un poquito la temperatura porque habrá un poquito más de nubosidad, pero vamos, esperamos 22, 23 grados de máxima, tampoco está mal. Y el jueves, pues claro, lógicamente con la precipitación y los cielos cubiertos que estamos dando, pues habría que bajar la temperatura máxima a unos 19 grados para luego lentamente, bueno, lentamente recuperar el sábado y el domingo 22, 24 grados.
O sea que estamos muy pendientes a lo que ocurra el jueves. El resto de la semana será pues de primavera agradable, ¿no? Con esas máximas.
Sí, máximas suaves porque va a entrar el viento de levante a partir de mañana, digamos, ¿no?
Uh-huh. El fin de semana entonces podemos hacer planes de en el exterior, el viernes, no solamente el sábado y el domingo, el viernes. ¿Ya podemos por la tarde noche empezar a pensar en irnos por ahí al exterior o no?
Aparentemente sí, nuestro pronóstico sí que se puede vamos, no va a llover ni nada y eso, alguna nubosidad sobre todo, pues como vamos a tener viento de levante, vamos a tener las mañanas sobre todo del miércoles al viernes, ¿no? Con nubosidad por la mañana, posiblemente en la costa y luego la parte occidental de la provincia más y en la ciudad, pues en la capital, pues también habrá intervalos nubosos por la mañana, ¿eh? Pero por lo demás, pues sí se puede hacer una vida campestre, si quiere.
Muy bien, pues lo más llamativo de la semana, en lo que tiene que ver con la meteorología, va a ser el jueves, que estamos atentos a ver si realmente llegan esas lluvias que serán intensas, no tanto como las que tuvimos ayer domingo, pero sí que pueden ser intensas en la zona más oriental. Estamos hablando hoy por hoy, que es lunes, que todavía queda mucho, pero de un 50% de posibilidad de lluvias. Lo dice el hombre del tiempo de este programa, José María Sánchez Laulé, es el director del Centro de Meteorología de Málaga. José María, que tengas una fantástica semana.
Igualmente, buena semana. Gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año no te puedes perder el campamento de verano en el Real Guadalhorce Club de Golf. A partir del 28 de junio, con autobús incluido desde Málaga capital. Infinidad de actividades, golf, deporte, piscinas y muchas sorpresas te están esperando. Más información en el 952 1793 78 o en la propia web del club. ¡Anímate!
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Por igual. ¡Ataca, Sergio!
Enseguida llega el boletín de noticias de la una de la tarde, ahora a la una, pero después volvemos y nos vamos a ir a un tostador de cacao que está en Benajarafe. Un tostador de cacao, ¿cómo tiene que oler allí? Lo bueno de este sitio, que se llama Maichoco, es que acaba de recibir la medalla de oro en la competición de chocolate más importante del mundo. Sí, sí, a este sitio en Benajarafe, al que enseguida vamos a irnos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. Vámonos juntos hasta la redacción de deportes. Allí se encuentra Emilio Guerrero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Un fin de semana tremendamente duro para el deporte malagueño por muchos motivos. Por el fallecimiento del que fuera portero y director deportivo del Málaga, Francesc Arnau, porque lo deportivo tampoco ha acompañado la situación para el Unicaja, ni para el Marbella, ni para nuestras Panteras, para el Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino, pero por encima de todo por las personas y por esa triste noticia que dábamos el sábado por la mañana, el fallecimiento de Francesc Arnau. De hecho, el Málaga juega esta noche a las 9 frente al Leganés en un partido intrascendente para los intereses malaguistas. Se va a guardar evidentemente un minuto de silencio y el Málaga va a guardar ese minuto de silencio respetuoso, como ya hizo en el entrenamiento previo al entrenamiento del sábado, y además va a portar brazaletes negros en memoria del que fuera su director deportivo y el que fuera portero del Málaga, una vinculación que se ha prolongado durante 16 años en Málaga, así que descanse en paz Francesc Arnau. en baloncesto, pues fíjate, Unicaja se queda fuera del playoff 8 años después. Se consuma la temporada más lamentable de Unicaja en este siglo XXI. Un equipo malagueño a la deriva, tanto en lo deportivo como en lo institucional, y que falta hace que este tortazo de realidad que se ha llevado con la no clasificación para el playoff le sirva para espabilarse y volver a ilusionar a sus masas sociales, a sus aficionados, para que la próxima temporada vuelvan al Martín Carpena. Y fíjate también esta situación, Mónica. El Marbella de fútbol comenzaba la temporada aspirando a jugar la próxima temporada en segunda división, es decir, la categoría en la que milita el Málaga Club de Fútbol. Hizo una inversión tremenda, unos 3 millones de euros, uno de los presupuestos más altos de segunda división, o de segunda en este caso. Pues no solo no ha subido a segunda división, sino que ha descendido a la quinta categoría del fútbol español. Ha tenido un doble descenso esta presente temporada. O sea que fíjate cómo están también los aficionados del Marbella con un año tan, tan duro.
Y bueno, y el que haya puesto los 3 millones de euros, ¿eh?
También, también.
Yo pienso en él también, o en ella, no sé.
Imagínate, es un grupo encabezado por un empresario chino y que tiene representación con una empresa de representación de futbolistas que es Best of You, que no han sabido cambiar el rumbo del proyecto cuando se sabía que iba a pique, y ya digo, de aspirar a jugar en segunda división,
bajar
a la quinta categoría del fútbol español. Palo tremendo para la ciudad de Marbella. Y en balonmano, hombre, no se le puede exigir nada más al Clínica Rincón Costa del Sol, que haya ganado 3 títulos esta temporada, pero cayó apeado en los cuartos de final de la Copa de la Reina, cayó frente al Vera Vera y no pudo pues revalidar su título de campeona de la Reina.
Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a partir de las 3. Gracias.
A ti, hasta luego.
Déjame que te hable de Credialpe. Son especialistas en la reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Si quieres que ellos te ayuden a ver cómo reunificar todas sus deudas, habla con ellos, así de fácil. Es un teléfono que tienen que es gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas, están aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es. Tu agencia negociadora, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad. Sicilia, hermanos, la puerta nostra.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos vamos ahora a un pequeñito rincón de Benajarafe, donde, bueno, hay un lugar, es un lugar en el que hace unos años se encarga de endulzar la vida de todos los que lo descubren. Ahora ya saben que este sitio lo conocen en todo el mundo, te lo avanzaba antes del boletín de noticias de la 1 de la tarde, porque es un tostador de cacao que ha ganado un premiazo. Pedro González, buenas tardes, tú que eres el dulce de la radio, cuéntanos.
Ya sabía yo, por eso te lo he puesto a huevo, digo, seguro que va a decir el más dulce de
más
la radio.
El más dulce, el más goloso. Claro.
Hoy me lo va a poner a huevo, nunca mejor dicho, ese asunto, para que me sepa en todo el mundo que soy el más dulce de la emisora. Bueno, ese lugar al que tú te refieres es un tostador de cacao que se llama Maichoco y se ha especializado en el llamado bean to bar, que significa de la semilla a la barra, porque su sistema de trabajo va desde la selección de las habas de cacao y su tueste hasta la elaboración del producto final en tabletas o bombones para luego distribuirlos. Bueno, ese trabajo ha dado sus frutos y acaba de recibir la medalla de oro en la competición de chocolate más importante del mundo, la International Chocolate Awards, gracias a una creación de fruta entera recubierta de chocolate negro.
Ay, Dios mío. La responsable de Maichoco es Maite Sánchez. Maite, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que solamente hablar de tostador de cacao, de esas semillas, del tueste, ¡buah! Vamos a ver, primero, esta creación con la que has ganado, fruta entera recubierta de chocolate negro, ¿cómo es? ¿En qué consiste?
Bueno, pues esto es una fruta que es, en concreto es el mango de aquí de la Axarquía, el mango que se cultiva aquí en nuestra tierra y que yo lo trabajo aquí en el Obrador, lo compro en temporada, la temporada va desde el mes de agosto hasta aproximadamente mediados de noviembre, entonces voy trabajando las variedades que se van cultivando en estos diferentes meses, lo deshidrato en el Obrador y luego lo baño en chocolate que se hace también aquí en el Obrador chocolate Bintubar, que es un chocolate que traigo de Cuzco, de Perú. Y son las semillas que vienen de ese origen, ¿no? Y bueno, pues esta ha sido esta mezcla de lo mejor de allí, porque es un chocolate fino de aroma, ¿no? Lo que yo trabajo, pues lo mejor de allí con lo mejor de aquí, pues ha conseguido este premio.
Bueno, te has quedado por delante de Italia, que ha sido plata, de Alemania, que ha sido bronce. Es que estamos hablando de una empresita, Pedro, de aquí, de nuestra tierra, de Benajarafe. Maite, ¿cuál ha sido el recorrido que has tenido que hacer hasta conseguir esta medalla de oro?
Pues han sido muchas horas de trabajo, son muchas horas de trabajo. Bueno, empezamos con la competición el año pasado, 2020, porque esto es una competición que se hace habitualmente de manera presencial, donde todos los nominados y todos los jueces y toda la organización nos desplazamos a Florencia y se tenía que haber hecho de manera presencial así, ¿no? Entonces, por esto del COVID, pues se ha retrasado todo un poco, ha sido mucho más difícil juzgar. Entonces, la competición del año 2020 con 2021 casi que se ha unido, ¿no? Entonces, por eso es 2020-21. Pero bueno, la primera gran prueba que tuve que pasar es ser nominada o sacar una medalla de bronce en la competición de Italia y la competición mediterránea, donde participábamos países como Portugal, Grecia, Italia y España. Y ahí, pues ya fui nominada a la competición mundial, donde ya eran el resto de países del mundo que hacen chocolate fino de aroma, ¿no? Porque al final es el top de la manera de trabajar el cacao, ¿no? Y el chocolate. Y bueno, pues no, yo no me lo creo, yo no me lo creo.
Claro, Pedro, es que tú cuando piensas en el chocolate así como exquisito, dices chocolate suizo. No, no, chocolate de aquí, de Benajarafe.
Efectivamente, chocolate de Benajarafe con mango de la Axarquía, es que está muy bien. Oye, Maite, además de la medalla de oro de la que estamos hablando, sé que te han concedido también una mención especial por usar precisamente ingrediente local como el mango. ¿El premio es solo un reconocimiento internacional? Quiero decir, ¿hay recompensita económica o solamente se trata de prestigio?
No, es un reconocimiento solo profesional,
prestigio.
Sí. No es un reconocimiento económico, pero es un... No sé cómo explicártelo, Pedro, pero es como... O sea, es la mayor... el premio mayor que puede aspirar un pequeño artesano como yo, ¿no? O sea, es como... es un reconocimiento que no va en lo económico, pero en lo personal te aseguro que compensa lo económico, pero por encima, ¿no?
Qué bueno.
Y estoy muy feliz.
He visto, por cierto, en tu web, en maichoco.es, cosas tan atractivas como chocolate con mango y polvo de jazmín o con nísperos. Sí, ¿lo tuyo es un tostador o un laboratorio?
Un laboratorio. Yo tenía que crear algo donde yo pudiese desarrollar mi imaginación. Yo necesito volcar mi imaginación en la cocina y en la fruta que me encanta, y mi tierra me encanta. Entonces, tenemos una buena materia prima, tenemos muy buena materia prima, el mango, tenemos unos nísperos maravillosos de Sayalonga, tenemos un aceite de oliva extraordinario en la provincia de Málaga. Entonces, todos esos ingredientes, que son los mejores de la tierra, o los que a mí más me gustan, entran en mi laboratorio, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Y ahí es donde se crea este trabajo, ¿no? De artesano, porque esto es un trabajo que todo se hace a mano, donde la maquinaria es lo mínimo que puede haber para hacer chocolate, o sea, lo más pequeño. Mis lotes son como mucho, cada lote de 7 kilos de chocolate. Y son muchas horas en tuestas, limpias el cacao.
Pero, Mai, ¿cómo se tuesta el cacao? O sea,
pues yo
estoy pensando
modo,
en mi tostadora de casa, ¿no? No
sí,
es una tostadora.
Bueno, no sería algo descabellado. Podrías tostar en tu casa con un poquito de cuidado, una temperatura baja. Tuestas el cacao y luego necesitas romper esa semilla, separar la cáscara de lo que es el nib, que es lo que va a entrar en una conchadora. Las conchadoras son como unos molinos de piedra, que ahí es donde se va a hacer la receta. Uh-huh. Y ahí es donde se van a desarrollar los aromas del cacao, ¿no? Entonces es como un trabajo muy artesano, muy laborioso, pero muy emocionante, diría la palabra, ¿no? Muy emocionante y con mucho camino que recorrer, ¿no? O sea, a mí lo que más me motiva de Maichoco, ¿no? Y de este pequeño laboratorio es todo lo que me queda por aprender y todo lo que hay por hacer, ¿no? Eso es.
De momento ya lleva la medalla de oro que se ha traído para Benajar Afe, para Málaga, en esa competición de chocolate, la más importante del mundo. Maite Sánchez, de Maichoco. Te mandamos un beso enorme, Maite, un beso muy dulce.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias. Pedro, 30 segundos para que me digas hoy en la música de tu vida, en el programa, en Buenas Tardes Málaga, ¿quién tienes?
Pues está de moda y es el Clínicas Rincón. Su vicepresidente, Manolo Rincón, nos va a contar esta tarde a partir de las 4:30 cuál es la música que ha marcado su vida.
Pues ahí estaremos, pegados a la radio. Gracias, Pedro.
Adiós.
Ay, si Maite nos ha dejado ya las papilas gustativas así como muy abiertas, ¿verdad?, esperando el chocolate, ahora yo vengo con un taco de pollo. Sí, sí, pero con un montón de pollo y además es que es un taco de pollo. Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, para sus miles de seguidores de las redes sociales y para sus lectores. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿cómo estamos?
Muy bien, pues venimos de escuchar hablar a Maite sobre el chocolate, cómo lo tuesta, que sé que estabas ahí escuchando. Tú, en tu caso, vamos con el primero. Ella hubiera puesto el postre, pero contigo vamos a poner el primero, que hoy en tu cocina me han dicho que huele a taco de pollo.
Exactamente, mira, qué cosa más triste una pechuguita de pollo que toca los lunes, ¿verdad?, después de habernos pasado de pueblo el fin de semana. Bueno, pues hoy os voy a dar una receta que podéis hacer con pechuga de pollo o con cualquier parte de pollo que tengamos. Digo pollo porque es una carne que no es grasa, que le gusta también a los niños y que es muy fácil de encontrar, ¿vale? Pero en realidad podríamos hacerla también con cualquier tipo de carne de cerdo o de ternera. Vamos a coger un poco de zumo de limón, un poco de zumo de naranja, comino molido, orégano, pimienta negra y blanca, un poquito de canela en polvo, vinagre de vino blanco y un poquito de aceite. Vamos a poner nuestro pollo, vamos a pasarlo primero por la plancha, vamos a bañar el pollo en esa mezcla de todas las cositas que te he dicho, que es una mezcla agridulce, muy agradable al paladar. Vamos a tapar en una cacerola y vamos a dejar pues como media hora o así hasta que la pechuga esté blandita, blandita, blandita.
¿A fuego medio-bajo?
Sí, a fuego medio-bajo porque la vamos a tener mucho tiempo. Si la ponemos a fuego alto, lo que va a pasar es que el líquido va a evaporar muy rápido y la pechuga igual no se ha hecho del todo y no va a quedarse jugosa con todo ese líquido que le hemos puesto. Uh-huh. Cuando la pechuga esté lista, desliamos el pollo con las manos, lo hacemos hebras. Cogemos una tortilla de maíz, ponemos encima nuestro pollo, un poquito de lechuga, un poquito de cebolla, un poquito de tomate y riquísimo, una comida ligera, pero diferente para celebrar que hoy es lunes.
¡Ay, qué rico! ¡Qué buena idea! Y esto de la canela en polvo mezclada con el zumo y tal, de verdad es que para los que no les gustan las mezclas de dulce y así como más picante, porque también me has dicho que llevaría pimienta, esto no es demasiado fuerte.
Está hecho a prueba de todos los delicados, ¿sí?, porque en mi casa tengo un marido que no le gusta el agridulce.
Ahí va, por ahí va yo.
La canela casi no se nota, pero sí que, a ver, si no la queréis poner, no la pongáis. Pero sí que da un toquecito que combina muy bien con el comino. No se va a notar, de verdad que no se va a notar. Yo te digo que está hecha a prueba de fuego esta receta porque aquí en casa me tocan las palmas siempre y no son de agridulce como yo, que sí lo soy. Y respecto al picante, bueno, lo que lleva es un poquito de pimienta negra y pimienta blanca. Sí que podríamos ponerle, que yo se lo pongo, te lo reconozco, cilantro y chiles habaneros porque a nosotros el picante sí nos gusta mucho a los tres, menos mal, porque ahí no tengo problema. Pero por eso, al darte la receta del pollo, la he obviado porque luego podemos, al que le guste el picante, podemos ponerle chiles habaneros o un poco de tabasco, lo que queramos si nos gusta el picante, pero al que no le guste picante, hay que respetarlo también, que tiene que comer también rico.
Claro. Oye, Lola, ¿qué hago para conseguir que la tortita no se me vuelva entre una especie de chicle y de plástico? Que es que yo no lo consigo.
Vale, bueno, lo mejor es hacer, en ese caso, tortillas de trigo, ¿vale? Y es muy importante que conforme vayamos pasando, primero, la tortilla la tenemos que pasar por la sartén, no podemos sacar del paquete, ajá, y comerla, ni siquiera cuando las hagamos en casa. Si las hacemos en casa, entonces sí que sí hay que pasarlas por la sartén porque la harina está cruda. Cuando vayamos a consumirlas, las pasamos por la sartén y las vamos a poner sobre un paño limpio humedecido en agua. Eso va a hacer que la tortilla mantenga humedad, esté calentita, pero mantenga humedad hasta el momento de consumirla.
Ah, pues mira, esto me lo apunto porque yo la verdad es que no me sale, no lo consigo lo de la tortita en su punto.
Pues,
que es
paño
básico,
de algodón, claro. un poco humedecido en agua, ahí las vamos colocando, vamos cerrando como si fuera un paquetito cada vez que pongamos una, servimos y se mantienen blanditas y muy ricas.
Ella es Lola Bernabé, sus seguidores pues la conocen como Loleta by Loleta, tiene un libro que es una maravilla, se llama Loleta by Loleta, mil recetas fáciles, dulces y saladas, de la editorial Oberón, que yo lo recomiendo para tenerlo en casa, para consultarlo, para regalarlo, es una maravilla. Loleta, que te mando un beso fuerte. Lola, un beso.
Un besazo, Mónica, y feliz semana a todos mis paisanos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga. En Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Ahora puedes recuperar tu sonrisa en un solo día accediendo al programa Cirugía de Implantes Dentales Expert Case. El prestigioso doctor Pablo Avilés evaluará tu caso y realizará la intervención en el Centro de Formación Avanzada Pablo Avilés con un 40% de descuento. Contáctanos ahora en el 951 46 39 38. Admisión de casos solo hasta el mes de mayo.
Este año no te puedes perder el campamento de verano en el Real Guadalhorce Club de Golf. A partir del 28 de junio, con autobús incluido desde Málaga capital. Infinidad de actividades, golf, deporte, piscinas y muchas sorpresas te están esperando. Más información en el 952 17 93 78 o en la propia web del club. ¡Anímate!
Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
Es lunes, te cuesta arrancar la semana porque seguro que te quedaste anoche pegado a la radio, al programa La Noche de Adolfo Arjona, que ya sabes, realiza un equipo de COPE Málaga para toda la cadena. Por si te lo perdiste, te voy a poner solamente un fragmento del especial que preparábamos anoche, un programa especial sobre las enfermedades de Hitler, interesantísimo. Desde halitosis, ventosidades, histeria, neurosis, en fin, una joya. Hitler llegaba a tomar hasta 70 pastillas al día. Escucha solamente un fragmento del programa de anoche.
Hitler, dicen los historiadores, que quería que le llamasen Wolf, que significa lobo en inglés. Al parecer esto tendría relación con un mito nórdico que asegura que el dios vikingo va acompañado por un lobo. Lobo es un animal considerado inteligente, astuto. Hitler, usted lo señalaba antes, ¿podemos señalarle como un megalómano, entendiendo la megalomanía como un trastorno de la personalidad asociada al poder?
Sí, el poder genera patología en la mente de las personas. Cuando tenemos un poder ilimitado, muchas restricciones que nos vamos marcando a nosotros mismos para adecuarnos a la sociedad empiezan a evaporarse. Y en aquel contexto en el que el poder era ilimitado, bueno, yo creo que muchas personas bastante aparentemente equilibradas en una situación de poder ilimitado podrían empezar a hacer cosas muy anómalas. Por eso es importante que las sociedades democráticas limiten un poco el poder de los sujetos para que esto no ocurra. Lo que pasa es que, bueno, todo va enlazando, unas cosas van enlazando para otras, ¿no? Yo hay alguna escena que ves un poco en los reportajes sobre este hombre, de el padre no es que lo castigara físicamente, eran latigazos repetidos y constantes, ¿no? Y él en algún momento le comenta a su madre que ha conseguido no llorar y que no va a llorar más, ¿no? Y que no ha llorado más después de recibir como 35. Claro, luego se describe a este hombre como un hombre con una infinita rabia interna, y una rabia que jamás se calmaba. O sea, daba igual cuánta agresividad desplegara y a cuánta gente matase, que siempre estaba, y en esos discursos que oíamos antes, se escucha esta rabia inmensa, ¿no? Entonces yo cuando veo eso, también me estoy imaginando cuánta rabia puede acumular un niño que a lo largo de toda su infancia, por la persona que se supone que le tiene que cuidar, está recibiendo latigazos de una
sí, pero doctora, disculpe. Muchos colegas que han pasado por este programa, colegas suyos, para hablar de otros personajes o de otras situaciones, siempre, al menos yo he llegado a la siguiente conclusión: un niño que ha sido maltratado no necesariamente tiene que convertirse en un adulto maltratador. Desde luego que ese es un contexto que condiciona. Pero un niño que ha vivido con un asesino de adulto no tiene por qué ser un asesino. ¿En eso estaríamos de acuerdo?
Estamos totalmente de acuerdo. De hecho, muchas personas que viven en ambientes maltratantes se convierten en víctimas. Muchas. Y hay una responsabilidad individual. O sea, yo no le tengo ningún cariño al Hitler ni estoy intentando que nos dé pena, ¿no? Solo quiero decir que las cosas tienen una trayectoria histórica y que hay determinadas situaciones que van sucediendo que también influyen en la configuración del carácter. Probablemente el padre de Hitler fuese un hombre también bastante psicopático y él quizás tenga también su propia historia. Y esos rasgos de carácter sumados, por ejemplo, los rasgos psicopáticos sabemos que tienen un componente genético, pero también sabemos que solo cuando esa persona con esa tendencia crece en una familia con mucho caos y mucha desorganización, se llega a producir una patología después. Entonces, todos estos factores se van sumando. Y ahí confluyeron pues estas historias, confluyeron a lo mejor determinados rasgos de carácter, confluyeron la muerte de sus dos padres, confluyó todo el contexto social y toda la guerra que había habido en estas etapas de la historia y confluyó luego un contexto en el que le fueron encumbrando y él se fue rodeando de una serie de gente en un contexto de poder absoluto. El cóctel dio lugar a lo que dio lugar. No sé si podríamos explicar eso que terminó pasando sin todos esos componentes.
El ejército juró lealtad al Führer y ese juramento no morirá con Hitler. ¿Qué pensáis hacer? ¿Qué haréis con Goebbels y con Himmler y con las SS? ¡Acabarán con vosotros!
¡Eso no importa!
Bueno, si quieres escuchar el programa completo, no solamente las enfermedades de Hitler, ese especial que emitimos anoche, sino el programa completo, pásate por la página web de la cadena COPE, cope.es/la noche de Adolfo Arjona. Enseguida llegamos a la 1:30 de la tarde, eso significa que te quedas con el espejo de la iglesia. A las 2:20, Andrés García, Carmen Cervantes van a resumir todo lo que está siendo noticia en este lunes. Llegarán las 3 y con eso significa que llega el deporte. Emilio Guerrero y Javier Bautista. A las 4:30, Pedro González te va a dar las buenas tardes Málaga para que todo funcione las 24 horas del día. Javier Campos y Enrique Ortiz. Ya sabes que te seguimos contando historias y noticias en nuestras redes sociales y en nuestra página web cope.es/Málaga.
Con el corazón vale más el presente que el futuro. Dale suave, que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo para toda mi gente.
Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.